Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Se cumple justamente hoy un año sin agua potable en los grifos de los casi 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba. Los análisis están en niveles óptimos, solo queda ya el visto bueno de la Consejería de Salud, que según el presidente de la Diputación de Córdoba será inminente. El agua sigue siendo un problema en muchas zonas de Andalucía, pero también lo son las listas de espera en cuanto a la sanidad. Andalucía es la segunda comunidad donde hay más que esperar para operarse. Más de 200.000 andaluces estaban pendientes de una intervención quirúrgica al día 31 de diciembre. Según el presidente de la Junta, esto ha podido cambiar o está cambiando con el plan de choque que se ha tomado desde la Consejería de Salud. El PSOE incluye finalmente al exministro Ábalos en la lista de comparecientes de la comisión de investigación que se lleva adelante en el Congreso por el caso Coldo. Junto a él, otros dirigentes socialistas como el exministro Illa, la presidenta del Congreso o el ministro de Política Territorial, y hasta cinco presidentes autonómicos del PP, entre ellos Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Y en las elecciones vascas, el candidato del PNV, Imanol Pradales, ese es su nombre, acude a un debate electoral tras ser atacado con un spray de gas pimienta por un individuo que ya ha sido detenido por la Ertzaintza. Él, al comenzar el debate, lo primero que dijo es: qué susto más grande tengo. Mientras el gobierno carga con dureza contra Bildu después de que el candidato de esta opción, de este partido, haya evitado referirse a ETA como banda terrorista. En un momento, estas y otras noticias, les damos más cumplida información, pero ahora vamos con el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Seguimos con sol, nubes altas y un ligero descenso por fin de las máximas de las temperaturas, que hoy estarán comprendidas entre los 31 grados de Sevilla, también en Córdoba, y los 22 de Cádiz. Los vientos soplarán del este, de flojos a moderados, con rachas de levante ocasionalmente fuertes por la tarde en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Conozcamos ahora cómo están las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan en Málaga de entrada por la 357 a su paso por Cartoama y Amoniaco. También van a encontrar complicaciones en la 7 en Cala de Mijas y Fuengirola, todo ello sentido a Marbella. Tráfico intenso en Granada en la GR30 en Armilla en dirección a Jaén y ya en Córdoba capital en la A4 sentido Jaén y en Córdoba en esta misma A4 a la altura de Alcolea en dirección entrada. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Como les venimos contando, hoy se cumple un año desde que los 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba tuvieron que dejar de beber el agua del grifo y de utilizarla para otros usos domésticos, incluso para lavar a los pequeños. Un aniversario que podría tener las horas contadas. Desde Córdoba, Ana López, ¿qué sabemos?
Pues sabemos que un día como hoy, 17 de abril de 2023, la Junta de Andalucía prohibía el consumo humano de este agua del embalse de La Colada tras secarse el de Sierra Boyera, que ahora está lleno, más del 70% tras las últimas lluvias. En aquel momento se detectaron altas concentraciones de carbono activo, que estaba muy por encima de la normativa. El origen era la proliferación, de algas que se alimentan de los vertidos, que llevaban años contaminando este embalse. Ahora la concentración de cianobacterias llega apenas al 5%, se está revisando toda la red de tuberías, más de 300 kilómetros. Cuando los parámetros sean correctos, se van a remitir los datos a la Consejería de Salud, que es la que tiene que certificar que el agua ya es apta para el consumo humano, aunque desde la Diputación no se pone todavía fecha concreta, se habla de en torno a una semana. No obstante, la plataforma Unidos por el Agua, coincidiendo con este aniversario, ha convocado a concentraciones esta tarde en 7 municipios, y es que quieren una solución a largo plazo, que se arbitren medidas y que se acabe sobre todo esta pesadilla.
Un manifiesto se va a leer en esas concentraciones con motivo del primer aniversario, en el que comienzan diciendo que durante este año hemos tenido que acostumbrarnos a vivir una nueva realidad. Esperemos que vuelvan a la normalidad, de la nueva realidad a la normalidad. Vamos ahora con otro asunto, tiene que ver con el agua. La Junta da luz verde a las obras de aprovechamiento de agua del Bajo Guadalhorce en Málaga por 16 millones de euros. Esos recursos se destinarán al abastecimiento de la capital. Paco Ramón.
Se van a recuperar 6 pozos que llevan mucho tiempo inutilizados y que van a suministrar 1.000 litros por segundo hasta el depósito de Puente del Rey, una instalación en desuso que también va a ser rehabilitada por el gobierno andaluz. Las obras se van a ejecutar en 10 meses. Estos pozos, los del Bajo Guadalhorce, serán los primeros en ponerse en marcha, pero si la situación de sequía persiste o empeora, la Junta contempla otros pozos del entorno.
La urbanización de lujo Soto Grande supera en 4 veces el consumo máximo de agua permitido mientras estamos aquí y en otros lugares con la escasez. Bea Rodríguez.
El incumplimiento del enclave de San Roque será castigado con la ampliación de los cortes de agua nocturnos y multas a los usuarios. El gerente de la empresa mancomunada de aguas, José Manuel Alcántara, explica que siguen regando los jardines a pesar de que está prohibido.
Lamentablemente, de no haber un uso responsable por parte de los usuarios, fundamentalmente en cuanto al uso de riego, que está, insisto, absolutamente prohibido, y sin embargo se sigue regando, pues nos veremos desgraciadamente obligados a tomar medidas más drásticas en esa zona concreta.
En el campo de Gibraltar, la mesa de la sequía permitirá el uso de piscinas colectivas en los municipios que cumplan con las restricciones, que ahora se amplían a 200 litros por habitante y día.
El agua es una preocupación principal, pero también lo son las listas de espera, porque Andalucía es la segunda comunidad donde más hay que esperar para operarse. Las listas de espera quirúrgicas volvieron a crecer un 6% en la segunda mitad de 2023, antes de la puesta en marcha del plan de choque de la Junta de Andalucía.
Son más de 200.000 andaluces los que estaban pendientes de una intervención quirúrgica a 31 de diciembre, según los datos del Ministerio de Sanidad. Tras anunciar el pasado lunes que Andalucía había reducido sus listas de espera en 5.000 pacientes en lo que va de año, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en que el plan de choque puesto en marcha acabará dando sus frutos.
Vamos a seguir en el plan de choque para seguir reduciendo las listas de espera y llevarla a su mínima expresión, ¿no?, después del atasco y de la cola que evidentemente tenemos, que tenemos que resolver.
Andalucía es, por detrás de Extremadura, la comunidad donde el tiempo medio de espera para ser operado es mayor, 174 días frente a los 128 de la media nacional. Hoy, el 38% de los andaluces en lista de espera lleva más de 6 meses pendientes de una operación. Madrid es la autonomía con mejores datos. Los ciudadanos solo esperan 51 días para operarse y en lista de espera apenas hay 70.000 madrileños.
El PSOE se ha visto obligado a incluir al exministro José Luis Ábalos en la lista de comparecientes de la comisión de investigación que se ha abierto en el Congreso por el caso Coldo, a la que acudirán, entre otros, también el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Los socialistas se han resistido, pero al final han cedido a la presión de sus socios y en la lista de comparecientes está el exministro de Transporte, José Luis Ábalos. Junto a él comparecerán el exministro de Sanidad, candidato del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en calidad de expresidenta de Baleares, y el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. El diputado Ábalos, salpicado por la trama del caso Coldo, ha afirmado que sería incomprensible que no acudiera.
Y era evidente que si lo pedían todos, ¿cómo no? ¿Pero por qué? Si es que no ya inevitable, es que es necesario.
El Congreso ha aprobado una lista de 134 comparecencias, entre las que hay 5 presidentes autonómicos del PP, entre ellos Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. El presidente andaluz ya ha dicho que acudirá y avisa.
sin ningún problema en comparecer. No tengo nada que temer, no tengo nada que esconder. Esto ya sabemos que es un paripé y se puede llevar la sorpresa que vaya allí y comente algunas cositas que se han hecho por aquí. Bueno, el PSOE ha hecho muchas cositas aquí, hay 100 causas abiertas.
Junto a Moreno están citados el ex consejero de Salud y presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el consejero de Presidencia, don Antonio Sanz, y su predecesor, Elías Bendodo. De momento se queda fuera el expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El Congreso de los Diputados rechaza retirar la ley de amnistía y el Senado responde que no es competente para ello.
La mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, ha rechazado el requerimiento del Senado, con mayoría absoluta del PP, para que frene la tramitación de la ley de amnistía. El Congreso dice que estamos ante una injerencia del Senado y el Senado responde que la mesa no es competente para tomar esa decisión, que debería hacerlo el Pleno. Una vez el Congreso haga llegar al Senado su respuesta, será la Cámara Alta la que decida si sigue o no adelante con su idea de plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
En las elecciones vascas, el candidato del PNV, Imanol Pradales, ha sido atacado con un spray pimienta por un individuo que ha sido ya detenido por la Ertzaintza. Era cuando ocurrió el hecho, cuando se dirigía a un debate en televisión. Una agresión en medio de la polémica por las palabras del candidato de Bildu al Lendakari, Pello Ochandiano, que no ha querido referirse a ETA como una banda terrorista.
En la recta final de las elecciones vascas, el cabeza de lista de Bildu hacía estas declaraciones a la cadena SER.
ETA fue un grupo armado, las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos.
El gobierno ha remitido, como no se recuerda, contra Bildu la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Desde luego demuestra también un negacionismo incompatible con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA.
El líder del PP ha tachado a Bildu de heredera de ETA. Feijóo ha lamentado que el PSOE considere a la formación abertzale como socio estratégico del gobierno.
Y ahora les interesa hablar mal de Bildu, pero finalizadas las elecciones vascas seguirán gobernando con Bildu.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que no se puede permitir que alguien que se niega a condenar el terrorismo de ETA hable de pensiones, sanidad o educación.
El Consejo de la Unión Europea, que hoy va a celebrar su última reunión antes de las elecciones del próximo día 9 de junio, va a debatir sobre la petición de un alto el fuego inmediato en Gaza. Israel ha seguido bombardeando esta noche en la franja de Gaza. Al menos una veintena de personas han muerto en Rafah y un campo de refugiados.
Y tras el ataque de Irán a Israel el pasado sábado, Tel Aviv piensa en una respuesta rápida y posiblemente contra grupos afines al régimen de los ayatolás, también a pozos petrolíferos o almacenes de armas. Teherán avisa que si Israel los ataca de nuevo, golpeará más fuerte y con armas nunca vistas, su portavoz de exteriores.
Bahar Dalili.
Si el régimen sionista toma la más mínima represalia contra nuestra patria, se enfrentará a una respuesta decidida y dura. Será inmediata y la recibirán en cuestión de segundos y no de horas.
Estados Unidos y sus socios preparan sanciones económicas a Irán, lo ha adelantado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
El Tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados y en usar nuestro poder de sancionar para poner fin a la actividad maligna y desestabilizadora de Irán.
Todos presionan a Netanyahu para que siga esa vía, la vía diplomática, y Pedro Sánchez termina hoy en Bruselas su ronda de contactos internacionales para recabar apoyos al reconocimiento del Estado palestino. Ayer Eslovenia, como antes lo hizo Noruega, Irlanda o Portugal, le ha dicho al presidente del gobierno que sí reconocerá un Estado palestino, pero que lo hará más adelante, cuando haya mayor consenso internacional.
Interior desarticula la mayor red de narcotransportistas del campo de Gibraltar. Disponía de 10 embarcaciones de alta velocidad con bases en Lisboa y Sanlúcar. Desde Jerez, más detalles, Paco Méndez.
¿Qué tal? Saludos, buenos días. Un narco sanluqueño huido a Lisboa dirigía desde allí las operaciones. La base de operaciones estaba en Sanlúcar, pues de allí son sus cabecillas. Disponían de 10 embarcaciones de gran potencia con su tripulación, de forma permanente en el agua para el transporte de hachís y de cocaína. En el operativo han participado 250 agentes de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional, además de Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal. Para los 31 arrestos se han realizado 24 registros, en los que se han incautado 1,5 millones de euros en efectivo, 19 vehículos de alta gama, así como narcolanchas y armas cortas.
Cambiemos radicalmente de asunto porque vamos a hablar de fiesta, fiesta en la Feria de Sevilla, doblemente porque hoy es un día festivo, con calor, pero con apoteosis para los amantes de la feria. Javier Moreno.
Pues Jesús, mira, no cabe un alma más en el Real de la Feria de Sevilla, ni el calor, como dices, puede con las ganas. A pesar de eso, mira, un dato importante, está bajando el número de peleas y de altercados, porque la policía local está utilizando drones y evita la venta de alcohol ilegal en la calle del infierno, donde están los cacharritos. También se debe a la ampliación de las horas de alumbrado. Un par de datos económicos importantes. El impacto económico de la feria puede superar este año, Jesús, los 1.000 millones de euros. Lo está calculando la Junta de Andalucía. Mira, 6 millones de euros cada hora. Y como no somos pocos, en fin, aquí todo el mundo es bienvenido. Ha llegado al puerto de Sevilla uno de los mayores cruceros de la temporada. Es el Sirena, es de lujo, 6 estrellas. Tiene 600 pasajeros y los atienden 400 tripulantes.
Y toros. Calor y decepción en la corrida de Garcigrande en la Maestranza en la tarde de ayer. Solo el torero extremeño Emilio Justo pudo sacar provecho a su lote con una oreja al segundo de la tarde. Juan Ramón Romero.
Con 2/3 de entrada se lidió ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una corrida de Garcigrande que fue muy desgastada. Los toros que más destacaron en las embestidas fueron el segundo y el quinto, el lote de Emilio de Justo, que a la postre fue el triunfador. Cortó una oreja en su primero y recibió una ovación en el quinto. Cayetano pasó totalmente desapercibido con un mal lote, silencio y silencio, y se mostró muy afanoso Ginés Marín, quien fue ovacionado en el tercero y dio la vuelta al ruedo en el sexto.
La Alhambra, uno de los 10 monumentos más visitados del mundo, acaba de finalizar el mantenimiento de las pinturas de las bóvedas del Salón de los Reyes. Estas pinturas son únicas en el mundo del arte hispano-musulmán. ¿Qué se ha descubierto, Antonio Valverde?
Bueno, las tres bóvedas se construyeron entre 1370 y 1380 durante el reinado de Muhammad V. Son una representación de los sultanes más destacados de la dinastía nazarí. Su restauración ha durado 17 años y periódicamente se someten a una inspección para garantizar que su conservación es correcta. Las pinturas representan una asamblea de reyes y dos escenas caballerescas y de caza. Se ubican junto al patio de los leones. Están expuestas al frío, al calor y a la humedad característica de la Alhambra. Lo dice Elena Correa, que es la jefa de conservación de la Alhambra.
Estamos en una sala abierta al exterior y entonces, claro, todas las variaciones de humedad relativa y de temperatura que se producen fuera, todo esto es absorbido por la bóveda y entonces los materiales, madera, piel, que son materiales orgánicos, reaccionan, ¿no?, a las variaciones de humedad y de temperatura que hay en el exterior. Esto es un tesoro por muchas razones. Los artesanos que hicieron estas bóvedas tenían conocimiento, pues, de carpintería, trabajaban el cuero, la piel y de pintura mural.
Las hicieron hace 650 años y a la jefa de conservación de la Alhambra, Jesús, le asombra la perfección de los pigmentos de unos frescos que cada año visitan 3 millones de personas.
Y vamos con las noticias más llamativas del día, no siéndolo desde luego poco lo que nos acaba de contar Antonio Valverde desde la Alhambra, siendo ya bastante llamativa como para volver por allí. Del ámbito nacional, ¿qué has encontrado, Ana Giraldez?
Pues he encontrado en la prensa un tema de sanidad, 850.000 pacientes en lista de espera para ser operados en la sanidad pública, un mal que no afecta solo a Andalucía, sino a todas las comunidades. Es el peor dato desde que hay registros. La demora media para ser intervenido en nuestro país crece de 112 a 128 días. Por especialidades, traumatología es la que más pacientes tiene en lista de espera. Hay más de 200.000 españoles esperando para ser operados.
Y del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
En Grecia el gobierno rema contracorriente europea en el plano laboral por la jornada de 6 días que quiere implantar en el sector público y privado y con un cómputo horario de hasta 78 horas semanales si se tiene 2 empleadores. Leemos en etnos, que significa nación en griego, huelga nacional. Se espera que el país quede paralizado hoy. Los sindicatos exigen aumentos salariales, lucha contra la especulación y el restablecimiento de los convenios colectivos.
La clave económica del día, ¿dónde está, Paco Ramón?
La apuntaba al Fondo Monetario Internacional este martes. Se ha rebajado su previsión para la eurozona, previsión de crecimiento, pero salva los muebles España. Es la excepción, en buena parte, gracias al comportamiento del turismo. Según Exceltur, el sector aportará este año al Producto Interior Bruto, a la economía española, 200.000 millones de euros, un 8,6% más.
Y la noticia deportiva nos la trae Nuria Gaciño.
Ya solo queda el Real Madrid como único equipo español vivo en la Champions tras la eliminación anoche del Barcelona y del Atlético de Madrid. Los azulgranas perdieron por 1-4 ante el Paris Saint-Germain, mientras que los colchoneros cayeron por 4-2 en casa del Borussia Dortmund. Esta noche a las 9 el Real Madrid encara su visita al Manchester City en la vuelta de los cuartos de final con empate a 3 en la eliminatoria. Y por la tarde a las 4 Rafa Nadal se enfrenta al australiano Alex de Minaur en la segunda ronda del Conde de Godó, donde se ha estrenado con victoria ante el italiano Flavio Cobolli. El que debuta hoy en el torneo barcelonés a las 11 de la mañana es el malagueño Alejandro Davidovic, su rival el checo Machak.
Pues llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
Saludos, buenos días. No cabe un alma más en el Real de la Feria de Sevilla, ni el calor puede con las ganas. Hoy se moderan ligeramente las temperaturas, solo un par de grados, es festivo en la capital y ya nos podemos imaginar cómo va a ser el día en la feria, donde se mueven 6 millones de euros cada hora y hay menos peleas gracias a los drones y a la iluminación nocturna. Y además de la feria, pues la vida sigue en muchos ámbitos y es de agradecer. Un grupo de científicos del Instituto de Biomedicina de Sevilla ha descubierto características del virus del VIH que son compatibles con la curación. Ahora les contamos más detalles. Fluidez en el tráfico, se nota que es festivo, sobre todo en el entorno de la capital y de la feria, que ya está mucho más tranquila. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en la Sierra Norte. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Hoy alcanzarán los 32 grados en Écija, 30 en Lebrija, 29 en Morón de la Frontera y 31 en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital, realiza Marcos Barón.
No pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio.
Pues seguramente cuando hagamos balance al final de año, ayer se decía que iban a dar la cifra total de afluencia, se dirá que ha sido una feria histórica, quizás la más concurrida de toda la historia del Real. Pero sin embargo está bajando el número de peleas y de altercados. Lo han reseñado la Policía Local y Nacional durante su reunión diaria de coordinación en el CECOP. Desde el Ayuntamiento, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, lo achaca a la vigilancia de drones para evitar la venta de alcohol ilegal, sobre todo en la calle del Infierno, en los Cacharritos, y a la ampliación de las horas de alumbrado en el recinto.
Aparte por la escasez de botellón dentro, gracias a la intervención policial y de drones, también lo que nos han destacado, tanto Policía Nacional como local, es que la luz disuade las peleas. Ese incremento significativo de horas de luz en el Real de la Feria disuade tanto a los hurtos, que han disminuido considerablemente, como las peleas.
Y para hacernos una idea de la afluencia, se registró de nuevo una fuerte afluencia de público. Tusán transportó 161.000 viajeros en sus autobuses, un 5% más en relación al mismo día del año pasado, al lunes. Lipasán recogía un 7% más de residuos. Día previo al miércoles festivo, este martes, la afluencia masiva, a pesar de que posiblemente fue el día más caluroso de la semana. En algunos termómetros del entorno se registraban 42 grados de temperatura. Claro, eso es al sol. La temperatura oficial rondaba los 33 grados. Los sevillanos y los visitantes pisaban el albero con ganas y preparados para combatir el calor.
Y nuestros caballos perfectamente hidratados, con su electrolito tomado antes, después de salir de la cuadra.
Bueno, mucho calor, pero vamos, bien, porque la feria pues está bien siempre, pero sí, bastante calor.
Y es fundamental en la feria de Sevilla traer abanico, primero porque es un instrumento muy sevillano y muy andaluz, y segundo porque te puedes encontrar con las altas temperaturas que nos estamos encontrando este año.
Y luego el impacto económico. Ha llegado al puerto de Sevilla uno de los mayores cruceros de la temporada. Seguro que algunos van a pasar por la feria, harán turismo por el resto de la ciudad. Es el Sirena, un crucero de lujo, 6 estrellas, tiene 600 pasajeros y 400 tripulantes, un desplazamiento de más de 30.000 toneladas con 180 metros de eslora. Y la feria de abril pues espera que supere los 1.000 millones de euros de impacto económico. Son cálculos que va haciendo ya la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha visitado este martes el Real, considera que será probablemente la feria de mayor participación, con cifras tan llamativas como estas.
La feria moviliza cada hora 6 millones de euros, aproximadamente, estamos haciendo ahora mismo el cálculo, aproximadamente 1.700 euros al segundo se están movilizando en esta feria.
La cara negativa de la moneda es que en esta feria la policía local ha detectado una nueva droga, un anestésico local, el cloretilo, que se vende en farmacias y que los jóvenes están utilizando para potenciar los efectos del alcohol. El ayuntamiento asegura que se incrementará el control y la información para evitar un consumo que, dicen, puede ser muy peligroso. La portavoz de la policía local, María Guerrero, ha advertido en Canal Sur Televisión de que ya han interceptado la droga entre jóvenes.
Se trata de una sustancia química, cloretilo, es un producto que compran en farmacia y lo mezclan con el alcohol para incentivar los efectos. Incautamos un bote que estaban utilizando varios jóvenes, que lo mismo lo hacen por boca que inhalándolo por la nariz.
Y algo que ha mejorado después de los altercados del domingo, la situación en las paradas de taxis. El presidente de la Unión Sevillana, que es David Capelo, ha explicado que se han mejorado los accesos y que ha aumentado la presencia policial para evitar esos altercados.
Giros y problemas de movilidad que habíamos detectado, que atascaban muchísimo el acceso del servicio público al recinto ferial y nos impedía poder trabajar de la manera más óptima posible, y la mejora también en la seguridad en la parada de la portada de feria, fundamentalmente. En cierta medida se ha redoblado el esfuerzo también por parte de policía local, y solamente su presencia hace que todo funcione de la manera correcta.
En la feria pasan muchas cosas, se pueden contar, por ejemplo, que hay un equipo de 100 profesionales sanitarios trabajando diariamente en el hospital de campaña. Tiene capacidad para atender cualquier tipo de patología y solo deriva a los hospitales sevillanos el 4% de los casos. Con las ambulancias distribuidas en el Real se garantiza una rápida atención, considerando además que hay factores de riesgo añadidos que suponen un acontecimiento como la feria. Fernando Martínez es el jefe de servicio de salud del ayuntamiento y, por tanto, responsable de este hospital.
El paseo de caballo, con las posibilidades que pueden existir, estamos preparados para cualquier situación de este tipo para poder atender. Después tenemos la calle El Infierno, que también es otro nuevo factor de riesgo. Tenemos un factor de riesgo importante que es la climatología y dentro de las casetas, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas. También estamos en una época donde las patologías respiratorias por tema de alergia también son frecuentes, ¿no?
8 y 27 minutos de la mañana.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros. Ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Ahora vamos a hablar de la voz en la feria. ¿Cómo está la de Nuria Gaciño? Que no sé si ha pasado ya por el Real. ¿Qué tal? Buenos días, Nuria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estupendamente, porque todavía no lo hemos pisado.
Impecable, impecable. Adelante.
Tercer y último día de descanso de la plantilla del Sevilla, que imagino que más de uno sí se habrá pasado por la feria. Con la permanencia ya casi atada, se piensa la próxima temporada para la que se quiere contar con Isaac Romero. Tras la primera negociación fallida para la renovación del canterano, ambas partes han realizado nuevas propuestas para ver si hay posibilidad de un acuerdo. En cuanto al banquillo, además de Arrasate, ahora suena Raúl, actualmente en el Castilla. Mientras, Sow ya ha sido operado de la rotura de un dedo del pie izquierdo. El periodo estimado de recuperación es de entre 8 y 10 semanas. Y en el Betis, otro de los nombres que gusta para el lateral izquierdo, el de Sergi Cardona de Las Palmas.
Pues mira, no te vayas, escucha esto, Nuria, porque el Hospital Virgen Macarena tiene una unidad de voz y atiende al año a 1.800 personas. La rehabilitadora Paola Díaz ha explicado aquí en Canal Sur Radio que son muchos los motivos por los que perdemos la voz en la feria, y no solamente por cantar.
Muchas horas seguidas de cantar, de hablar, y aunque no cantes y hables, pues realmente estás en un ambiente donde hay pues más ambiente de polvo, mucho albero, bebemos mucho bebidas frías, alcohólicas. las digestiones, comemos un poquito a deshora, no hacemos bien ese descanso posterior, las digestiones pueden ser más pesadas, se nos mezclan muchos factores que pueden afectar a la voz.
Bueno, y la Asociación de la Prensa de Sevilla ha entregado sus premios Claveles de la Prensa, lo ha hecho en la caseta, es una tradición, premios para el director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, también para las remeras para la superación del cáncer en equipo, ese equipo Las Dragonas. Isabel Lobillo es miembro de Las Dragonas, está muy contenta por el reconocimiento con el que se gana visibilidad.
Estamos muy agradecidas y contentas de haber recibido este año el premio Clavel y así poder seguir dando visibilidad a nuestro proyecto deportivo y animar a todas las mujeres supervivientes de cáncer de mama que se acerquen a nosotras y que se vengan al río a dar paladas de vida.
Y la estamos escuchando, también premio de la prensa, de los periodistas de Sevilla, para Lole Montoya.
Que no es sincero el corazón, mejor no ocultarlo.
Así llegamos a las 8:30.
Andalucía, son las 8:30 de la mañana. Y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad, charlas sobre los temas que les venimos contando hoy con Ángela Cañal, Kiko Chirino y Alberto García Reyes.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la oficina consular hasta el 11 de mayo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 5 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
35, 36, 37, 41 y 48, soles 1 y 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, aunque será localmente notable el descenso en la vertiente mediterránea. Hoy el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. En cuanto al viento, en el interior será flojo de componente este, girando a componente oeste y con intervalos moderados durante esta tarde. Levante moderado, ocasionalmente fuerte, en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y hoy contamos con Ángela Cañal. Buenos días, Ángela.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, muy bien. Kiko Chirino, hoy estás con dos directores. Kiko Chirino, director de
Ideal
de Granada. Buenos días, Kiko.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal por Granada?
No estamos mal, no estamos mal.
Hombre, ahora yo creo que los focos están esta semana en Sevilla, pero bueno.
¿No has venido por aquí, por tu tierra?
No, todavía no he sido invitado a la feria. Mañana y pasado sí amenazo con estar por Sevilla.
Vale, vale. Todo llega. Y Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos días.
Buenos días.
Sí, que la has transitado y la...
No, yo no he estado
en la feria. ¿No has estado en la feria?
Ni la he pisado.
No me lo creo.
No.
Aunque sean por obligaciones.
Lo dice con convicción.
Pero no he estado nunca. No conozco la feria. No sé de ni de qué me habláis.
Pues dicen que está muy llena.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pues no.
Dicen que hay mucha. Lógicamente. Lo cuenta tu periódico. Yo por lo que cuenta tu periódico.
La feria está muy desbordada, la verdad. Muchísima gente, un calor. Que hace durísimo estar allí, ¿eh? Me contaba antes fuera del micrófono que tengo un amigo que dice cuando la cosa está muy apretada de gente allí, olemos un poco a fritanga, las corbatas nos asfixian, siempre dice, hay que ver lo malamente que nos lo estamos pasando aquí, genial.
La verdad es que el calor...
Eso es la feria.
Ha achuchado y mucha gente también. Bien, vamos a comentar los asuntos diversos, luego si queréis volvemos a la feria también. No sé, este asalto que padeció ayer el candidato a Lendakari por el Partido Nacionalista Vasco, por el PNV, en la calle. Bueno, ya lo hicieron también con Rajoy hace unos años, ¿no? En Pontevedra fue, sí. El otro día el exalcalde de Ponferrada, pero acababa de un meeting, iba para un debate, claro, han detenido al que lo atacó, pero no sabemos, solo puede ser una mente perturbada.
Hombre, esperemos que sea eso, un loco suelto, ¿no? No tiene sentido cualquier otra cosa, no lo tendría. El problema es que la política contemporánea está tan polarizada y se ha creado tanto, se ha alimentado tanto la figura del hooligan y la sociedad está tan dividida que desgraciadamente estos sucesos son cada vez más frecuentes, pero en todo caso... son absolutamente despreciables y repudiables, ¿no? No hay más que decir al respecto, creo yo.
Sí, bueno, no. Perdona, Kiko.
No, por lo que he visto es alguien que tenía y tiene antecedentes por distintos delitos, por violencia de género, por hurto y por agresión. Es verdad que las primeras crónicas desde el inicio y también los medios... He leído los compañeros del Correo de Bilbao, ¿no? Decían que no existía una motivación política, pero claro, en un ataque a un político puede acaso no existir una motivación política. Otra cosa es lo que mueva ese ataque y las condiciones del agresor, ¿no? Y falta en este caso por ver si esa motivación política, que no tiene por qué estar ni organizada ni inducida por nadie, puede ser un arrebato espontáneo de alguien con antecedentes, ¿no? ¿En qué dirección se movía, ¿no? Fue el PNV en todo caso el que sí atribuyó a la crispación general. Y yo creo que es una recta final de una campaña que estaba en gran parte adormecida y muy plana, y porque eso a algunos partidos le interesaba, y que se ha vuelto bronca al final, como todas las campañas que tienen un resultado cada vez más apretado y cada vez más incierto, ¿no? Y no sé si esto va a continuar y es lo que nos espera de aquí al domingo, porque es verdad que la intensidad de la campaña vasca, que parecía que iba a pasar más desapercibida y solamente tenía una incógnita, una gran incógnita, ahora se ha avivado con varios hechos muy, muy controvertidos, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, vamos a ver cuáles eran las motivaciones de esta persona. Estoy de acuerdo de que más allá de que tenga una motivación estrictamente política, el hecho de atacar a un político me parece que no es casual, que el sujeto de su ataque sea una personalidad política y además uno de los candidatos principales de esta campaña. Afortunadamente no ha pasado a mayores, pero bueno, podría haber sido mucho más, ¿no? Sí le ha dado un giro en dos sentidos, ¿no? Yo creo que llevábamos una campaña de las elecciones vascas bastante plana, muy tranquila, muy poco bronca, muy de guante blanco en muchas cosas, y esto como que nos hace saltar como dos o tres casillas hacia atrás, ¿no? Hacia otras cosas que no, como que recordamos, ¿no? Pues la violencia en el País Vasco, que evidentemente esto no tiene nada que ver con otras violencias que hemos vivido, y la negación de la violencia, la negación de lo que hemos visto estos días también con el candidato de Bildu, haciendo todo tipo de contorsionismo verbal para no llamar a las cosas por su nombre, que es que en el País Vasco hubo terrorismo, no solo en el País Vasco, porque se sufrió en toda España, ¿no? Que ETA fue una banda terrorista que asesinó, que mutiló, que secuestró y que aterrorizó durante décadas a todos los españoles y especialmente a la sociedad vasca. Entonces, es una sensación de que iba todo muy sobre ruedas en ese sentido, hablando de los temas que más preocupan a los ciudadanos, que es la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera. Y esto como que nos devuelve a un tiempo que afortunadamente está mayormente, principalmente superado, pero que todavía nos quedan pasos por dar. Y a Bildu, desde luego, lo que nos recuerda lo que hemos visto esta semana y especialmente estos días, es que todavía quedan muchos pasos que dar para ganarse la legitimidad política y democrática, que la legitimidad para presentarse a las elecciones la tiene.
El problema es que eso, que todos compartimos, no coincide con lo que el Partido Socialista, que ayer decía eso, Pilar Alegría, su portavoz, ha dicho antes. No coincide para nada. Tú no puedes darle la alcaldía de Pamplona a Bildu a cambio de los votos de la investidura en las Cortes y ahora venir diciendo que Bildu no es un partido democrático. Yo he visto a Óscar Puente en el Congreso de los Diputados decir que es un partido democrático que cumple las reglas. Cuando Bildu estaba presentando listas con etarras, porque claro, aquí está también la pelea de la dialéctica, ¿no? Bildu no es ETA, porque es han disuelto la banda y ahora ya hacen política la izquierda berchale y tal y cual. Muy bien, me encantaría pensarlo, pero tú repasas las listas y ahí aparecen etarras. Bueno, no porque lo diga yo, porque están en las listas. Aparecen personas que han sido condenadas, algunas de ellas por delito de sangre. Hombre, si Bildu no es ETA, que yo no digo que lo sea, ampara, por lo menos, a quienes fueron de ETA. Les ampara, en algunos casos, incluso lideran a quienes fueron de ETA. Bueno, pues, oye, ¿en qué posición estamos? ¿En la de blanquear a un partido para que la convivencia democrática, bla, bla, bla? ¿O en la de recordar que ese partido tienen miembros en sus listas que formaron parte de una banda terrorista que asesinó a este país a cientos de personas? En los dos sitios a la vez no se puede estar, no se puede soplar y sorber. O estás contra eso o estás a favor de eso. Y yo creo que cuando se produce ese dilema, a lo que hay que remitirse es a los hechos, no a las palabras. Y los hechos nos dicen que el Partido Socialista gobierna gracias a los votos de Bildu en España y ha hecho que Bildu gobierne la alcaldía de Pamplona gracias a sus votos. Eso es lo que dicen los hechos.
Hombre, ayer lo diferente, el elemento diferencial, fue la contundencia, es verdad, la contundencia con la que se pronunció la ministra Alegría y algún dirigente más, y es lícito. Y es pertinente pensar que utilizó esa contundencia porque hay una campaña de por medio. ¿Y por qué digo esto? Pues porque las declaraciones de Ochandiano no difieren mucho o nada de la que otros dirigentes abertzales han mantenido y han mantenido históricamente. No dijo nada nuevo, fue tender de ese contorsionismo o eufemismo para evitar llamar banda terrorista a ETA, al menos la llamó grupo armado, que es un hecho descriptivo, ¿no? Porque armado, ya el negacionismo no puede llegar a tanto.
Sí, claro,
¿no?
Pero dentro de esa verborrea de ellos, que el grupo armado del conflicto con el Estado.
Claro, no, pero además, Alberto, porque se puso el énfasis allí, pero hubo más referencias, insisto, que son recurrentes, son las mismas que ha tenido la izquierda berchale siempre, habló y la puso prácticamente al mismo nivel que la, entre comillas, violencia de Estado. Y yo creo que implícitamente, cuando se refirió a Otegi, creo que implícitamente a Otegi, pues dijo que pagó con cárcel querer desactivar la violencia, cuando Otegi estuvo en la cárcel por intentar reconstruir Batasuna ilegalizada y por apología del terrorismo. No, eso no es intentar desactivar la violencia, ¿no? Y ahí se produce un siguiente contorsionismo, que es el que mantiene el PSOE en distintas esferas, según la pertinencia de los pactos, la conveniencia y la necesidad de las alianzas con Bildu. Una a nivel nacional, otra también distinta, la nacional, mucho más contundente, en Pamplona, por ejemplo, como refería Alberto, y la que el candidato del Partido Socialista de Euskadi manifiesta desde el inicio de ser designado. Y que tiene ahora mismo el beneficio de la duda a su favor, por la contundencia con la que se expresa, que es que no va a favorecer un gobierno de Bildu. Claro, ¿hasta qué punto esa legitimidad con el mismo discurso la puede tener en una esfera sí, en otra no, en función de la conveniencia o la necesidad o los intereses electorales de un partido o de otro? Esa es la gran incógnita que se mantiene, y sobre todo no ya tanto para el gobierno del País Vasco, que también, sino por la repercusión que se puede presuponer a esfera nacional, el resultado en el País Vasco y la posición posterior que adopte el PSOE.
Es verdad que la posición de Bildu no es nueva, lamentablemente. Han sido ya muchas las ocasiones en las que se les ha interpelado para que hagan una condena mucho más expresa y explícita, y siempre salen con algún tipo de eufemismo, como sentimos su dolor, esto no tendría que haber ocurrido. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de memoria histórica, que hablamos mucho en muchos sentidos, también se trata siempre de decir las cosas como fueron, se trata de honrar la verdad, de llamar a las cosas por su nombre, y aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Y no hacerlo, al final no es pasar página, al contrario, es quedarte en un punto en el que sigues sin avanzar, ¿no?, hacia donde tienes que llegar. Y por eso mismo de que no es nuevo, pues yo tengo mis dudas, me lo estaba yo preguntando a mí misma esta mañana, sobre si esto puede influir o no en el resultado de la campaña. Sabemos que la carrera está muy ajustada, que Bildu podría incluso estar por delante del PNV en los resultados, ya veremos si después puede o no gobernar. Y no lo sé, yo creo que puede haber una parte de afección, en el sentido de que hay una tasa de indecisos bastante grande, y pues una declaración de este tipo puede dar gente que, bueno, que se quede en su casa, no tanto que cambie el voto, pero sí que deje de ir a votar. Pero yo no espero un giro en el voto muy importante por esto, porque no es nuevo, y porque lo que estamos viendo en esta campaña es que los intereses y las motivaciones del votante son distintas de las que desde fuera del País Vasco podemos entender. Yo entiendo a Alberto cuando dice o estás a favor o estás en contra, ¿no? Yo quiero pensar que todas esas personas que tienen pensado votar a Bildu no están a favor de ETA ni de lo que hizo ETA, aunque un porcentaje del votante de Bildu sí que pueda justificar o poner paños calientes,
¿no? Es que esas personas, que muchas de esas personas que van a votar a Bildu son jóvenes que han crecido ya sin ETA, a los que no les han explicado qué pasaba allí, con la connivencia del Partido Socialista para blanquear esa historia. Mientras estábamos locos, yo creo que de manera razonable, con la memoria histórica del franquismo, claro, hay que hacer memoria del franquismo, ¿cómo no? Nos hemos olvidado por completo, bueno, mejor, no nos hemos olvidado, peor. Hemos blanqueado y hemos hecho que se olvide, aposta, adrede, el terrorismo de ETA, que ha sido muy cruento en este país y se ha despreciado la dignidad de las víctimas. Eso ha ocurrido aquí. Claro, cuando van pasando generaciones, pues ahora tú vas a un instituto, a una facultad donde hay alumnos de 20 años, 21 años, 18, 17 años, y preguntas quién fue Miguel Ángel Blanco y no saben contestar. Eso es una consecuencia de la política que se ha hecho en este país. Ahora en la Junta de Andalucía se ha intentado llevar a las escuelas la memoria del terrorismo y se ha formado un escándalo en el Parlamento andaluz porque hay partidos, sobre todo de izquierda, incluido el PSOE, que dicen que eso es un uso de las aulas de no sé qué. ¿Cómo que un uso de no sé qué? Oiga, mire, se lo voy a decir muy claro. Yo estoy encantado de que a mis hijos les expliquen quién fue ETA y cómo
funcionaba. Creo que las dudas son más que nada sobre los portavoces que se eligen para esas charlas.
Yo estoy
completamente de acuerdo.
De que las víctimas del terrorismo vayan a los colegios y le digan, oiga, mi padre lo mataron así.
Bueno,
por esto,
no es la Asociación de Víctimas del Terrorismo la que va a dar esa charla.
Entonces, ¿quién es la que va a dar esa charla?
Una asociación diferente, o sea, de un ámbito con de víctimas una marca de, política de partido.
De víctimas del terrorismo, ¿no?
No.
¿O no? No, ah, no, no mataron a Alberto Jiménez Becerril, la ETA no mató a Alberto
no
Jiménez
No es la asociación
Becerril.
De víctimas del terrorismo la que da esa charla.
Pero que si la asociación que las da es en nombre de una víctima del terrorismo, de dos víctimas del terrorismo, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz. Pues ya está. Pues a mí, ¿cómo me va a importar que personas que han sufrido eso vayan al colegio a explicarle a mis hijos, los cogieron por detrás, entraron por aquí y lo hicieron de esta forma? El problema es que el Partido Socialista se ha molestado y ha hecho esa política de blanqueo porque necesitaba esos votos. Nada más, como está pasando con Cataluña, con la amnistía y con todo. Eso no forma parte de los preceptos ideológicos del Partido Socialista o del sanchismo, por decirlo de una manera más precisa, que creo que le está haciendo un daño irreparable a la historia del socialismo, porque está actuando contra sus propios principios. A cambio estrictamente de los votos que necesita para mantenerse en el poder.
Pero
estas son las consecuencias.
Lo de ETA será por lo que tenemos una edad y lo hemos vivido, pero ETA está muy presente en la historia contemporánea de nuestro país. Hasta con la serie que se hizo, bueno, el libro que tuvo tanto éxito de Patria, ¿no? y la serie que se hizo. O sea que,
sí, pero sí es verdad.
Quizás por la edad que tenemos, pero ésta está muy presente
para nosotros,
en todos
sí.
los desastres para, que ha sí. hecho.
Para las generaciones posteriores ya no.
Bueno, entonces, de lo que pase, ibas a decir algo, Kiko, y vamos a cambiar de tema.
No, no, muy breve, no, porque planteaba Ángela si esto puede influir dentro de una elucubración de los que no vivimos allí, ¿no? Y hacemos un análisis por lo que leemos, por lo que escuchamos y por lo que nos informamos, ¿no? Yo creo que no puede, que no va a influir en el resultado local probablemente, porque el peaje que pueda tener, comparto en que hay una parte de la población que ha crecido ya o ha madurado sin ese terrorismo y no puede, quizás no llega a la sutileza porque no tiene la información suficiente o la memoria suficiente para distinguir la diferencia entre una banda terrorista o grupo armado. ¿Qué supone hacer recurrir a su eufemismo? Pero sí puede tener impacto posterior en las alianzas posteriores, las repercusiones posteriores, porque es no del blanqueo que alguno haya podido hacer de Bildu, sino Bildu había optado también por un autoblanqueo, y eso es legítimo, que tú intentes normalizarte dentro de un Estado democrático. El problema es cuando ese autoblanqueo tiene elementos que chirría y tiende o tendemos a pensar que Bildu no deja de ser lo que fue, elementos que chirrían, que puede ser cuando incluyen a militantes con pasado terrorista en sus listas, que aunque después queden excluidos, o elementos de distorsión, como cuando recurrentemente vuelven al mismo eufemismo, que para una parte de la sociedad sí es importante porque incide en nuestra memoria y sí hay diferencia entre llamar banda terrorista o grupo armado.
Bueno, veremos qué pasa el domingo, pero que si el domingo gana Bildu o obtiene más Bildu, ¿qué se hace?
Pero ahí pacto de PS,
vamos a
de PS
con el PNV.
Yo creo que el pacto...
Pero que hay una opción de votar y de meter la papeleta, que...
Sí. Yo creo
sea,
que si gana
tienen una opción los ciudadanos de
va a gobernar, País Vasco. Va a gobernar el PNV con el apoyo del PSOE. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir.
Sí,
¿por qué? Porque Bildu no puede permitirse retirarle el apoyo en el Congreso a Pedro Sánchez, ¿no? Porque provocaría una situación de nuevas elecciones que podría dar con el gobierno en manos del PP. Entonces eso no lo puede permitir Bildu. El PSOE lo sabe y por eso ha cambiado el discurso y Pilar Alegría dice las cosas
vamos
que
a ver, vamos a ver qué pasa el domingo, porque todo el domingo, cuando estén las papeletas metidas y contadas y recontadas, veremos qué es lo que pasa allí. Pero qué ocasión tienen ahora de cambiar las cosas, o de apoyar a Bildu o de no apoyar.
La responsabilidad de la sociedad civil es
igual que cuando llegue el turno de Cataluña, que nosotros aquí en Andalucía podemos hablar mucho.
Ya lo dijo Puigdemont el otro día, o gobierno me voy. Más claro no se lo puede poner a la gente.
Ya saben, irse ya se fue.
Ya saben cómo.
Irse ya se fue.
Me voy de la política.
A ver, otro asunto. Luego, a partir de las 9, voy a hablar con Ana Tárrago, que es la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, y hablaremos de, en fin, de algunos asuntos como el narcotráfico y tal. Pero hay un problema. ¿Creéis que el mayor problema de los andaluces, aparte del agua, que ya lo han aliviado las últimas lluvias que hemos tenido, que han alegrado y llenado los pantanos, la lista de espera es el principal problema, el principal reto que tiene Juanma Moreno. Digo esto porque Andalucía es la segunda comunidad donde hay que esperar más para operarse. Salieron ayer las listas del Ministerio de Sanidad referidas a el final de 2023. No se negaron porque el propio presidente de la Junta salió ayer diciendo que el plan de choque frenaría esa situación. ¿Es el principal problema que tiene, o si no problema, el reto, el problema lo tenemos los andaluces, el reto lo tiene el gobierno de Andalucía? En cualquier caso, hay 850.000 españoles en espera de poder ser operado, el peor dato desde que se lleva contando esto.
Uh-huh. Obviamente es el gran reto de la Junta de Andalucía, y obviamente va despacio, eso yo creo que es innegable, ¿no? Podría ir más rápido, se podrían tomar más medidas de choque. También es verdad que por el lado contrario hay que decir que nunca nadie ha invertido tanto dinero en sanidad por habitante como este gobierno. Eso es un hecho. Claro, pero se demuestra que no es suficiente, que es necesario tomar mayores medidas para aliviar la lista de espera. Y aquí es donde entra ya el siguiente debate, que es macro. No es, no es el del detalle, que es el del modelo de financiación. ¿Qué puede hacer Andalucía con su actual modelo de financiación para mejorar el presupuesto de sanidad? Pues poco o nada. Ergo, la responsabilidad en la gestión directa es de la Junta de Andalucía, pero la responsabilidad en general es de todas las administraciones.
Los datos que han salido son muy malos, y siendo verdad que son muy malos en toda España... Primero, estamos en Andalucía, hablamos de Andalucía, y es que en el caso de Andalucía son especialmente malos. Es que Andalucía es la segunda comunidad donde más gente espera, y la segunda comunidad donde más espera la gente, donde más larga es esa espera. Y claro, es verdad, pues se invierte mucho, pues no se está notando. Y en la sanidad, la cuestión importante es que de otros temas, sobre el PIB, son aspectos que la gente puede manejar más, entender menos, la política y la propaganda pueden hacer su trabajo, pero es que la sanidad resulta que es que vamos al médico, esperamos una operación, queremos que nos hagan una prueba el especialista y no nos llega. Entonces la gente, ahí el ciudadano lo nota, lo ve, lo siente, y es muy complicado decirle, no, las cosas van muy bien, parece que van mal, pero van fenomenal. No, las cosas en sanidad no van nada bien. En España han subido las listas de espera un 7%, que es una barbaridad, pero es que en Andalucía ha subido un 19% las listas de espera durante el año pasado. Hay casi en torno a 1 millón de personas esperando o una prueba diagnóstica o una operación. Y eso es algo que para muchas familias es un sufrimiento absoluto. Creo que políticamente es donde más le está apretando el zapato a la Junta de Andalucía, está clarísimo. Dentro de que Juanma Moreno disfruta de una mayoría absoluta muy sólida, y de momento las encuestas tampoco dicen que esto vaya a desequilibrar dramáticamente la situación, pero esto es un goteo que va creciendo, y que la Junta de Andalucía le tiene que prestar más atención. Yo no sé si es más inversión, que por supuesto que sí, mejor gestión, dónde se coloca el dinero, a qué se dedica. Y yo creo que hay un segundo tema muy muy importante junto a la sanidad, que también es a escala nacional y en Andalucía por supuesto que también, que es la vivienda. Creo que esos dos aspectos son los que socialmente para la familia y especialmente los jóvenes está resultando ahora mismo más preocupante.
No, que es el principal, o uno de los principales problemas, lo ha reconocido el propio Juanma Moreno, y un problema del que hay que ocuparse, y que ha tenido tradicionalmente, históricamente, difícil solución, porque es algo que es muy palpable. Más allá de las cifras y de las percepciones, está la experiencia del ciudadano. Pero tradicionalmente de la política o de los políticos desconfiábamos o confiábamos, teníamos recelos de la palabra y nos agarrábamos a los números. Los números eran interpretables, pero los números eran los números, ¿no? A raíz de la pandemia, si os fijáis, empezamos a desconfiar de los números, porque algo tan, tan difícil de ocultar como la cifra de los muertos era una cifra pues manipulable y cambiable, según quien la contara, ¿no? Y aquí, también en aspectos sanitarios, nos enfrentamos nuevamente a las contradicciones de los números. Y no digo que a las cifras mil millonarias o cien millonarias de la inversión, bueno, que podemos invertir mucho, pero puede no ser todavía necesario, sino que ayer conocemos una cifra de listas de espera del 31 de diciembre. Y la respuesta de Juanma Moreno es que las cifras están anticuadas. Claro, cuesta trabajo entender que en una administración que debe de estar digitalizada, con bases de datos centralizadas y conectadas, no tengamos algo tan sencillo y tan simple como tener casi que en tiempo real los datos de la lista de espera. Y esto es una idea que a mí me la contó alguien del gobierno andaluz. El plan dentro del gobierno andaluz era que se rindiera cuenta semanalmente de las listas de espera, hospital por hospital, y que se viera en qué medida evolucionaban en unos y en otros, y se estudiara si era pues por falta de recursos o por otros motivos en algún caso. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué tenemos que estar opinando hoy e interpretando unas cifras del 31 de diciembre cuando hoy no serán las mismas cifras? Y ha habido unos planes además para invertir. ¿Por qué no podemos saber los hospitales, cada uno de los hospitales, porque ayer conocimos las andaluzas? Sí,
bueno, pero la nacional.
Y teníamos la andaluza, pero yo quiero saber, por ejemplo, para mis lectores, lo que pasa en Granada, ¿no? ¿Por qué no tenemos las cifras actualizadas y en tiempo real a día de hoy?
Hombre, pues no las tenemos porque no se quieren.
Porque no se quieren dar, claro.
En Andalucía hemos estado 2 años sin conocer las listas de espera y cuando se han publicado, pues eran una barbaridad.
Pero
¿no?
Coincidirá que el debate entonces sería otro si estuviéramos debatiendo sobre cifras de hoy, ¿no? Y a lo mejor no sé si mejor o peor para la que viendo al lado, no lo sé. Juan Moreno dice que mejor. Bueno.
Sí, pero que el problema, el reto, la espera existe. Tú lo has dicho aquí mil veces.
Existe no solo en la lista de espera quirúrgica, sino el tiempo de atención para la primaria. Es que la sanidad en Andalucía es manifiestamente mejorable y probablemente el problema será de gestión, claro que sí.
Invertir se ha invertido, eso está claro, porque son números, dinero que se ha invertido.
Los números también están ahí.
De gestión también tiene que ser, falta de médicos, no sé, pero algo hay que hacer.
Sí, son muchas cosas. El problema de los médicos también es importante, claro.
Claro.
Faltan muchos médicos que se van por ahí. Las facultades de medicina exigen una nota altísima para que los estudiantes ingresen. Es que son
una
muchas
población
cosas.
Cada vez más envejecida.
Bien, pues vamos a llegar a las 9 de la mañana y de hecho ya están a punto.